cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Muy bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa donde te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos. Como todos los sábados, lo primero que tengo que hacer obligado es saludar a mi compañera Florencia. ¿Cómo estás, Flor?
Hola, Mariano. Muy feliz, como digo todos los sábados, feliz de estar compartiendo este sábado a la tarde con todos los argentinos por Radio Nacional, la radio de todos.
Yo estoy muchísimo más feliz que vos.
¿Por qué?
Porque
lindo que estés feliz.
Leí una noticia. ¿Qué estás diciendo? Que la mayoría de las veces no estoy feliz.
Bueno.
Soy bravo, pero estoy muy contento. No me saquen
Contame,
de esta felicidad.
¿Qué pasó?
Yo leí en un diario esta semana que la expectativa de vida en nuestro país es de 76,3 años y que estamos 5 años por arriba de la región. ¿Qué?
No, pará.
¿Qué?
Lamento ser yo, tu compañera de todos los sábados, la que te tenga que dar esta mala noticia, pero vos me estás hablando de una Argentina que no coincide con la Argentina que yo conozco.
¿Qué argentina conoces?
Hay dos argentinas. Hay una máquina del tiempo que nos lleva a una época medieval.
Flor, ¿de qué estás hablando?
No, pero escucha este dato y escuchen todos los que están del otro lado este dato, porque hay una esperanza de vida de 35, 41 años en algunas personas. ¿No sabías?
¿En ciudadanos argentinos?
Sí.
Me estás jodiendo.
Hay dos argentinas. Una argentina en la que vivís vos, que estás muy contento, y otra argentina que no está tan contenta.
¿Y quiénes viven en esa Argentina?
Bueno, y eso vamos a hablar hoy, porque en esa Argentina vive la comunidad trans, y es por eso que el Senado está trabajando sobre un proyecto de ley que propone un cupo laboral trans. Por eso tomamos contacto con la senadora Nancy González de la provincia de Chubut. Senadora, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí le hablamos.
Y a toda la audiencia.
Aquí le hablamos, Mariano y Florencia. Bueno, y nuestra primera pregunta es: ¿qué propone esta ley?
La ley propone específicamente que es el. Todo el sector público nacional tenga un cupo laboral para las personas trans. Nosotros creemos que esto es un derecho, entonces presentamos este proyecto de ley. Sí, es cierto lo que vos decías anteriormente, la expectativa de vida de la gente trans es muy corta. Vos sabés que ellos es muy difícil insertarse en el ámbito laboral, entonces por ahí.
¿Y por qué es eso? ¿Por qué es difícil?
Es difícil porque todavía los argentinos discriminamos, yo creo que esa es la palabra, todavía no estamos concientizados que las personas trans son exactamente mejores que cualquier otra persona que eligió otro tipo de sexo. Entonces, la mayoría de esta gente, al no tener un sustento económico, cómo vivir, el trabajo más común que realizan es la prostitución.
Senadora, usted está proponiendo que la ley den los organismos públicos en sectores públicos de trabajo un 3%. ¿Esto es así?
Nosotros estamos proponiendo que sea un 3%, que se implemente en 3 años, un 1% por año, una vez que ese 3%... se cumpla, el empleado pase a planta permanente y se vuelva a trabajar sobre ese 3%.
Senadora, a ver, es una de las preguntas más importantes en este año electoral que está transitando el Senado de la Nación y tiene que ver con, usted forma parte del bloque mayoritario. ¿Qué tiene que pasar este año para que se apruebe esta ley, para que se logre la sanción?
Primero que la podamos empezar a trabajar en la comisión, está en la comisión de población, que la podamos empezar a trabajar. Nosotros estamos abiertos a escuchar a todos los senadores, si proponen algún cambio, mientras no cambie la esencia de la ley, nosotros estamos abiertos a hacerlo, que en la comisión encontremos el apoyo que necesitamos de la firma de los senadores para que pueda pasar al recinto, y bueno, en el recinto que logremos la mayoría del acompañamiento de los senadores, ¿no es cierto? Luego pasaría a diputados y llevaría el mismo tratamiento.
Esperemos que así sea para que se igualen los derechos una vez por todas. Senadora, muchísimas gracias por este contacto.
No, por favor, gracias a ustedes y a disposición.
Muy buenas tardes.
Ahí escuchábamos a la senadora Nancy González, representante de la provincia de Chubut. Me encantaría que suceda este año lo que viene sucediendo en el Senado y tener un salón en la Cámara Alta llenas de ciudadanos trans hablando con los senadores, contándole cuál es su problemática. Vamos con algunos datos, Flor.
Vamos con algunos datos porque la UNESCO en el 2012 hizo una encuesta a estudiantes trans argentinos y reveló que el 45% de los estudiantes abandonó la educación secundaria debido al acoso y a la discriminación que sufría.
Bullying en las escuelas y los institutos. Vamos al año 2015. El estudio de Orgullo en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, reveló que más del 90% de la población trans está excluida del mercado formal del trabajo.
Y te cuento una cosa más, porque en la ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata y en las localidades del conurbano bonaerense, el 79% de las personas trans recurren a la prostitución.
Estás en Cuarto Intermedio en Radio Nacional y ahora vamos a la provincia de Córdoba. Vamos a hablar con Fernando Rodríguez, que es activista ONG Hombres Trans Argentinos. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, chicos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Lo primero que te quiero preguntar, Fernando, es ¿cuándo fue la primera vez que tuviste que ir a buscar trabajo?
Y fue hace bastante tiempo, en mi otra vida, como...
¿Otra
como,
vida?
Como solemos decir algunas personas trans antes de la transición. En cuanto a los varones trans, los escuchaba hablar de la de problemática en Provincia de Buenos Aires. En el interior es quizás a veces mucho más complicado, incluso en el tema de accesos a los derechos sanitarios. Esto también imposibilita hacer una transición o el cambio físico acorde a la identidad de género, y eso también genera problemática a la hora de ir a buscar trabajo formal, ¿no?
Contame, ¿no? Fernando, contame, sí. Básicamente te está escuchando todo el país, contame las mayores diferencias entre cuando vos ibas a buscar trabajo antes y después de la transición, después de tu decisión de ser Fernando. ¿Cuál fue la gran diferencia?
Y en principio, en mi vida anterior, si se quiere, se hacía una lectura como más o menos para darle un panorama de visual de cómo se ve un varón trans. Nuestra masculinidad muchas veces es muy visible y latente, ¿no? Entonces se hace una lectura social. Quizás es una chica lesbiana, masculina, butch, tonga, como quieran decirle, como para hacer una lectura más colectiva al respecto, y ya es un problema, digo, simplemente es el ejercicio de social de a dónde trabajan este tipo de chicas con este tipo de particularidad, digo, porque no las veo en un kiosco o en una librería o atendiendo, apuntando ya lo del cupo laboral, en una repartición pública.
¿Y cuando vos hiciste la transición, perdón, vos sí. Estabas trabajando?
Y yo en principio, cuando a la hora de buscar trabajo, tuve problemas en un trabajo porque se supo que, bueno, yo soy heterosexual, y en ese momento en mi vida anterior, haciendo esa lectura del cual recién hacía referencia, se decía que, bueno, era una chica lesbiana. Ya por mi orientación sexual tuve problemas en ese entonces.
¿Tuviste la posibilidad de estudiar?
Yo hice primer año, un año de cine y dos de comunicación. Pero tuve que abandonar por cuestiones de la vida trans.
¿Y cuáles son esas cuestiones de la vida trans?
Y son prioridades. En principio, sobrevivir. Porque a mí, por ejemplo, cuando yo salgo, porque nosotros salimos de clase dos veces.
¿Cómo es eso?
A ver. Y en la orientación sexual, haciéndose la lectura social de ser una chica.
Sí.
A mí me gustaban las chicas. Era, si se quiere, lesbiana.
Claro.
Nunca me definí como tal, pero porque había una dificultad en cuanto a lo físico, ¿no? pero en mi familia, cuando yo expuse esto de hacer una transición, el cambio físico, se generaron muchos inconvenientes y a mí me echaron de mi casa directamente. Estaba sin trabajo y bueno, la familia de la vida generó la contención que no lo hizo mi familia sanguínea, si quiere decir.
¿Ahora en la actualidad tampoco tenés buena relación con tu familia?
Y con esto de la lucha y con las nuevas legislaciones, a mucha gente se le ha movido el piso y creo que ha empezado a hacer discusiones internas con respecto a esto, ¿no? Tengo una relación, no es la de las mejores, pero hay otras cuestiones más puntuales en cuanto al machismo, lo que representamos los varones trans, y nuestra construcción masculina es totalmente distinta, ¿no? La de un bio varón o un cis.
¿Qué representa un varón trans?
Y representa vivencias de esa vida anterior que te generan un aprendizaje y también una deconstrucción en cuanto a imposiciones sociales o representaciones masculinas que uno tampoco quiere encasillarse en esas cosas, porque digo, hay muchas cosas por las cuales trabajar socialmente y sobre todo en este país que generan discriminación y sobre todo porque son cuestiones totalmente sumamente discriminatorias a lo que representa un varón y la fuerza o la violencia que se ejerce hacia otras identidades o en todo caso hacia mujeres, porque nosotros siendo varones trans también hemos vivido.
Quiero volver, Fernando, al cupo laboral trans. Vos recién decías que estudiaste comunicación y que estudiaste cine. Uno cuando estudia esas cosas tiene un sueño de ser comunicador, de ser cineasta. ¿Pudiste trabajar de alguna de esas dos cosas?
No.
¿De qué trabajas hoy? ¿Qué sos? ¿Qué haces?
En principio, uno cuando toma decisión de comenzar este cambio, para uno sentirse bien, uno trabaja en lo que puede y en lo que lo dejan, muchas veces.
¿En lo que lo dejan?
Y es que sí.
Porque, ¿y a vos en qué te dejan?
Y yo estuve trabajando, cuando estaba iniciando mi transición, en una fábrica, donde es un espacio también sumamente violento, pero en todo caso donde yo tuve problemas con respecto a esa representación femenina masculina que vivía yo en esa instancia de mi vida. Sí tuve problemas una vez que ya se me empezaron a notar los cambios. La testosterona nos genera cambios físicos que son importantes.
¿Y cuando te echaron, qué te dijeron? ¿Qué era por qué?
En principio hubo mucho acoso y me terminaron echando, pero con juicio de por medio, me suspendían dos veces a la semana, por ejemplo, para que yo me fuera. Así que fue todo un problema. Y después de eso tuve dificultades de conseguir trabajo porque no tenía mi documento. Yo recién pude hacer, a pesar de que generé dos acciones legales, tuve mi documento con la ley, porque los jueces también se demoraban en darme el dictamen para tener. Así que yo me veía totalmente masculino, con barba, y tenía mi documento en femenino. Así que he tenido entrevistas en las cuales mi interlocutor, la gente que me hacía esa entrevista, se quedaban en shock porque no entendían lo que es un varón trans tampoco.
Te echaron entonces directamente por tu condición, por tu elección sexual.
Sí, en ese caso fue por mi identidad de género.
Por tu identidad de género. Ahora, la pregunta es esto. A ver, yo te escucho hablar. Problemas con tu familia al no aceptar tu decisión. Problemas en el laburo. ¿De dónde sacás las ganas, la fuerza para seguir, para levantarte todos los días e ir para adelante? ¿De dónde?
Y en principio, en esa soledad yo conocí un grupo de gente de la diversidad que trabajaba justamente por los derechos que ya se han sancionado, ¿no? La ley de matrimonio, la ley de identidad de género, y encontrar ese espacio de reconocimiento donde yo era Fernando, a mí me generó esperanzas, porque quiero, y esto que quede claro para todo el mundo, antes de la ley, que tiene 5 años, uno pensaba en irse a España, a Chile, con un presupuesto cero, dificultad de conseguir un trabajo, en el cual son operaciones costosas para un extranjero en ese momento allá, Y a mí la ley, o los proyectos de ley, me generan esa esperanza. La misma esperanza que tenemos ahora con esa herramienta que todavía cuesta que se generen los espacios inclusivos, y la fuerza sale de ese lugar, de la esperanza, de tratar de vivir un poquito mejor, simplemente.
Te recontra abrazaría porque estás diciendo que sale esperanza desde el Senado de la Nación, y si sale esperanza desde el Senado es que las cosas pueden cambiar. La última, Fernando, es muy importante para mí. ¿Hasta qué edad querés vivir?
Hasta que el cuerpo se canse. Pasa que a veces estoy un poco emocionado porque siempre me movilizan muchas cosas, estas cosas. Pero digo, sería tan simple generar un cambio cualitativo en mucha gente con solo la predisposición de laburar estas políticas. Laburar seriamente.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias por este contacto. Te abrazamos, Mariano y yo, desde acá, desde Buenos Aires.
Bueno, gracias a ustedes. Gracias.
Ahí pasaba Fernando Rodríguez, activista de la ONG Hombres Trans de Córdoba. ¿Vamos a nuestra sección favorita ahora, Mariano?
Sí, nos vamos a nuestra sección favorita con esta esperanza que nos deja Fernando, que el trabajo legislativo sirve y cambia vidas. Vamos a hablar de la ley de identidad de género sancionada en el año 2012, ley que no se hubiese sancionado si antes no hubiese existido la ley de matrimonio igualitario. Y además te vamos a contar qué sucedía un poco en el mundo en esos años.
Cuestionario número 10 para Recoleta, chicos, por favor, comenzamos ya.
Año 2012, presidentes. Enrique Peña Nieto se convierte en el nuevo presidente de México. Barack Obama es reelecto para permanecer por 4 años más en Estados Unidos. Vladimir Putin asume el mandato de la Federación Rusa y François Hollande es elegido presidente de la República Francesa, sí.
Correcto. Tremendo. Adelante.
De acuerdo, Silvio. Entonces el jurado dictaminó que elija una nueva tarjeta. La línea ahora.
Mientras tanto.
Resultan 55 votos afirmativos, una abstención y además las abstenciones en particular de la senadora Estensoro y del senador Pérez Alsina.
El 9 de mayo del año 2012 se sancionaba la ley de identidad de género que establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad autopercibida.
Estamos hablando de Loana Berkins, directora de la Asociación de Lucha por la Identidad.
Por primera vez el Estado nos reconoce como locutoras, digamos, como interlocutoras válidas y reconoce a uno de los colectivos más discriminados.
Cuarto intermedio retro.
Ahora le damos la bienvenida a Paula Arraigado, una chica trans activista por los derechos que está acá en el estudio con nosotros. Paula, muchísimas gracias por haber venido.
¿Cómo están?
Muy bien. Queremos comenzar tomando algo de la entrevista con Fernando. Paula, ¿hasta qué edad querés vivir?
Mira, en un principio no quería vivir mucho tiempo porque las mujeres somos muy coquetas y cuando empezamos a declinar es como que no nos gusta tanto, pero ahora viendo cómo es la vida de maravillosa a pesar de todo, me gustaría vivir un poco más de 100 años.
¿Y cuándo empezó a ser la vida maravillosa?
En realidad la vida a veces, bueno, vamos a meternos en cuestiones filosóficas.
Metete donde quieras. ¿Cuándo empezó a ser la vida maravillosa?
La vida es maravillosa cuando se le pone objetivos.
¿Cuál es tu objetivo?
Mi objetivo es tener un pueblo feliz. Y por ende nosotras pertenecemos a ese pueblo. Y alguien dijo, creo que fue la senadora antes, una Argentina no tan contenta. Lo escuché hoy en la entrevista, no recuerdo quién lo dijo. Y tenemos una Argentina no tan contenta porque hay parte de esa población que vive en una marginalidad y en ausencia de derechos. También en el spot dice una ley te cambia la vida, y es verdad, hay una ley que nos cambió la vida, que es la de matrimonio igualitario, y eso le cambia la vida a todo el colectivo LGBT, pero hubo una ley que sí nos cambió la vida a la población trans, que es la ley de género.
Pero a raíz de estas leyes que salen, sigue habiendo discriminación. ¿Seguís sintiendo,
bueno,
discriminación?
Esta Argentina no tan contenta tiene que ver con eso y tiene que ver con el desconocimiento y con la inmadurez social que todavía esa sociedad tiene. O sea, no hay una real apertura a darnos trabajo porque se supone que nosotras no podemos acceder a eso, o otra gran parte supone que accedemos al trabajo y lo enuncian con tal naturalidad que a nosotras y a ellos, en el caso de los varones trans, nos causa un poco de asombro, porque no es así. Somos muy pocas las que podemos tener un trabajo regular, y son muchos, por qué no decir todos, los que trabajan de forma irregular y en espacios donde son muy oprimidos. Entonces, cuando se pensó en la ley de cupo laboral para las personas trans, se pensó también en una ley que modifique vidas y que dé otras expectativas de vida, porque hasta ahora la expectativa de vida solamente se circunscribe en la cantidad de años que vivimos. Yo soy sobreviviente, yo tengo más de 40 años, yo viví un poco más que lo que vivieron mis amigas y mis compañeras.
Es una locura que tengas que decir que sos sobreviviente a los 40 años, es una locura que tengamos un país en el que suceda eso. Pero, perdón, me ofendí, creo que el paso siguiente es esta ley de cupo trans. Te quiero hacer una pregunta.
Pero que somos sobrevivientes. Fernando también es sobreviviente.
Sí, claro, pero es una locura.
Somos sobrevivientes de eso.
La pregunta es, ¿podrías hacer una enumeración de los trabajos que tuviste en tu vida?
Tuve muchos.
¿Sufriste algún trabajo?
Si algo aprendí es a buscar la vida, buscar vida. O sea, aprendí a buscar vida. O sea, lo que no podía hacer y lo que no... Donde no aparecía trabajo, había que fabricarlo.
¿Sufriste algún trabajo?
Todas y todos hemos sufrido, no solamente en el trabajo, sino en la vida. Porque el 2012, cuando en mayo se sanciona la ley de género, hasta ahí no éramos nadie. La imagen de no tener una lápida con tu nombre, a nosotras o a mí, es totalmente desgarradora. Tu lápida no podía tener hasta ese momento. La imagen que ustedes construyeron es una imagen que ha sido aceptada. Pero entiendan o pónganse un ratito en la vida de quienes tenían una vida que no existía. Tenían una identidad que no existía. Tenían un nombre que no existía. Que para los trabajos, que para los hospitales, que para la educación, no existía. Entonces, existe una ley, por eso está bueno el spot que dice una ley te cambia la vida. Esa ley a nosotras y a los compañeros trans les cambió la vida.
Muchas veces hablamos de que uno está fuera del sistema, de que las personas trans, gay, las lesbianas están fuera del sistema. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa estar fuera del sistema?
Voy a disentir un cachito con vos.
Bueno.
Las mujeres y los varones gays están dentro del sistema. A veces tener... Me pasó a mí siendo más chica, en mis 17, 18 años, era muy gracioso tener al putito porque era gracioso. Entonces podías conseguir trabajo porque primero, generalmente, como las que venimos de la provincia a esta ciudad... venimos con un caudal de mucha energía y de ganas de progresar, con lo cual en ese momento cualquiera te tomaba, y además siempre venimos con esta carga de pesimismo, sino todo lo contrario, de optimismo. Entonces era lindo tener a los putitos ahí. Ahora no es lindo tener a una mujer trans ahí. ¿Por qué? Porque está el estigma de que somos quilomberas, de que somos drogadictas, de todo lo que lleva a la marginalidad.
Cuando estábamos preparando el programa con Flor, veíamos, por ejemplo, que teníamos en nuestras familias o en nuestras amistades gays, lesbianas, pero no teníamos chicas trans. Entonces coincidimos de alguna manera con que están fuera del sistema.
Por supuesto que estamos fuera del sistema. Por eso era la aclaración. Por ahí hay otras partes del colectivo LGBT que sí están dentro del sistema. No quiere decir que dentro de ese sistema sea un sistema permeable y sea un sistema que les permita tener más facilidades. Ahora nosotras no tenemos ninguna facilidad. Por eso es que necesitamos la ley de cupo laboral trans. Y para que la ley de cupo laboral trans se sancione, no solamente las activistas trans y los activistas trans deben estar presentes en la lucha, sino que también deben estar presentes la sociedad civil, porque esta es una ley que no solamente va a mejorar la vida de la población trans, sino que también va a mejorar la vida de la población, de toda la población y todo el conjunto del país. Y como suelen ser las buenas leyes, como fue la del matrimonio igualitario, como fue la ley de género, seguramente esa ley se replicará en otros países y hará que la vida de otras mujeres y de otros varones trans sea mucho más feliz de lo que está haciendo.
Paula, muchísimas gracias por haber venido y esperamos todos los argentinos que este proyecto de ley se apruebe.
Ojalá.
Bueno, cuando arrancamos el programa hablábamos de un viaje en el tiempo y de un auto que está en un país que tiene distintas expectativas de vida. La discriminación es lo que atrasa en nuestro país.
Así es, nos vamos despidiendo este sábado a la tarde. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, que estamos como Senado Argentina, y nos pueden escribir al mail cuartointermedioradio@gmail.com, y recuerden que pueden ingresar al voto ciudadano a través de la página del Senado, que es senado.gov.ar. Muchísimas gracias por estar todos los sábados del otro lado, todos los argentinos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Los que hacen Cuarto Intermedio son, en la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.